Bueno, vamos, mis hermanos, con nuestra enseñanza en esta ocasión es sobre el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios. El día de Pentecostés, de acuerdo con lo que cuentan los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, lenguas de fuego aparecieron sobre los apóstoles. Son muchos los símbolos, son muchos los signos que aparecen en la Biblia y que nos hablan del Espíritu. El Espíritu como una paloma que se posa sobre Cristo. El Espíritu como un viento huracanado. El Espíritu que hace temblar el lugar donde están orando. El Espíritu que es unción, que es aceite, que se unta y que penetra para sanar como bálsamo. El Espíritu como perfume que acompaña esa unción. El Espíritu como lazo de amor que une a los creyentes. Son muchos los símbolos del Espíritu y todos son muy bellos. Pero hay un símbolo, el símbolo del fuego, que de alguna manera es el preferido, porque el día de Pentecostés eso fue lo que sucedió. Lenguas de fuego. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es reflexionar sobre lo que quiere decir ese fuego. Y luego vamos a pedir ese fuego, porque ese fuego hay que relacionarlo con todos los carismas. El Espíritu, Él mismo, es el carisma de Dios. La palabra carisma, como seguramente sabemos, significa regalo. Carisma, en griego, charisma, es de la misma raíz de charis, que en griego quiere decir gracia, un regalo. De la misma raíz está eucaristía, la eucaristía, que es la gran gracia, la buena gracia de Dios y la acción de gracias que nosotros levantamos al Señor. Mira qué relación tan profunda. La gracia, los carismas, la Eucaristía. La Biblia misma nos enseña el corazón de nuestra fe. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Y miremos entonces el fuego. Y en el fuego encontramos dos cosas: la luz y el calor. El fuego es luz y es calor. ¿Qué podemos mirar con la luz que nos da ese fuego? Dos cosas. La luz se convierte en claridad, que por ejemplo nos permite vernos, que nos permite leer, que nos permite reconocernos. Esa estrella que está en el centro de nuestro sistema planetario se llama el Sol. El Sol es una hoguera inmensa, una hoguera alimentada por un proceso que los físicos llaman fusión nuclear. Llevados por una presión incalculable, átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, y en esa fusión, en esa unión de átomos de hidrógeno enriquecido, se produce helio y se produce energía. Esa operación repetida trillones y trillones de veces en el corazón del Sol produce un fuego, una temperatura de millones de grados centígrados. Estando tan lejos como está el Sol, está a unos 150 millones de kilómetros, allá se produce ese proceso esa hoguera, ese fuego de fusión nuclear, y la luz y el calor que salen del sol tardan cerca de 8 minutos en alcanzar nuestra Tierra. De manera que estos rayos deliciosos de luz y este calor agradable que recibimos salió hace 8 minutos del sol. De allá salieron estos rayos de luz y de sol, de luz y de calor. Y gracias a que tenemos esta luz, nos podemos mirar unos a otros. El fuego se convierte en claridad. Pero el fuego se convierte también en otra cosa. La luz que nos da el fuego se convierte en orientación. Nuestro planeta gira alrededor del sol, que es una estrella, pero sabemos que hay miles de millones de estrellas en el cielo, que son como este sol, algunas más pequeñas, otras son más grandes. Esas estrellas, esos soles, brillan a todas horas. Es decir, también en este momento nos está llegando la luz de las estrellas. Por supuesto, no las vemos, porque la inmensa claridad de este sol opaca o no permite ver esa otra luz. Pero cuando este sol se va, así decimos utilizando el lenguaje común, entonces podemos mirar esas estrellas que siempre están ahí. Porque uno tiene la ilusión de que las estrellas no están de día, pero por supuesto las estrellas están y están brillando, solo que no las podemos ver por el inmenso resplandor del sol. Y esos otros soles, es decir, las estrellas, sirven para otra cosa, para orientar. Durante siglos y siglos, las estrellas han sido quienes han guiado el camino de los navegantes, especialmente en los mares. Viendo las estrellas, reconociendo sus formas, ubicándose ante las distintas constelaciones, los navegantes han encontrado su ruta y han podido aventurarse por las aguas procelosas de mares y océanos. Entonces mira lo que ya llevamos, que el fuego es luz y es también calor. Y el fuego que es luz se vuelve claridad, pero se vuelve también orientación. Por ejemplo, el fuego también se ponía a arder en unas torres altas, en los faros. Por supuesto, los faros que existen hoy en el mundo, que los hay en muchas partes, ya no tienen esa clase de hogueras, pero otras cosas producen ese mismo efecto. En la antigüedad, los faros se alimentaban de fuegos vigorosos. ¿Y cuál era el papel de un faro? Señalarle a los navegantes dos cosas. En primer lugar, en dónde estaba el puerto, pero también en dónde estaba el riesgo. Muchas veces se hicieron faros en aquellas costas que tenían rocas y salientes peligrosos para las naves. De modo que los navegantes, viendo esos faros y sabiendo de qué se trataba, pudieran mantenerse alejados de esos arrecifes u otras rocas que podían destruir sus naves. De esa manera, el fuego del faro se convertía también en una manera de proteger al navegante y proteger al barco. El fuego, con su luz, nos brinda claridad, pero también nos da orientación, y al orientarnos nos permite protegernos. Por eso también en ciertas profesiones y oficios las personas como que se visten de fuego porque utilizan trajes reflectivos, en otras partes dicen trajes fosforescentes. Vemos que hoy en casi todos los países la policía, especialmente la policía de tránsito, utiliza trajes muy brillantes, trajes reflectivos, para que esa luz sirva de referencia y de orientación a los demás. y también de protección al propio agente de tránsito o de policía. ¿Cuántas cosas hace el fuego entonces? El fuego ya vemos que se convierte en orientación, se convierte en protección, se convierte en claridad. El fuego orientó, por ejemplo, a Moisés hacia su vocación. Moisés, lo recordamos bien, capítulo 3 del libro del Éxodo, fue atraído por el fuego. Se dio cuenta que había un fuego, se acercó y observó algo muy extraño. Este es un fuego que no destruye, un fuego que arde en la zarza sin consumirla, sin destruirla. Y ahí está, queridos hermanos, una enseñanza maravillosa sobre lo que es el Espíritu. Porque luego vamos a hablar de cómo el fuego también tiene esa función de destruir. A veces eso es necesario. Pero en el caso de la zarza que vio Moisés, ardía el fuego, pero no destruía la zarza. El Papa Benedicto nos dijo en el año 2005, en la Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Colonia, en Alemania, dijo: nada bueno de tus sueños va a ser destruido por Jesucristo. Nada noble de tus proyectos va a ser destruido por Jesucristo. Nada bueno de tus talentos lo va a quitar Jesucristo. Jesucristo no viene a quitar ni tus talentos, ni tus sueños, ni tus proyectos. Jesucristo, que viene a ti con el poder de su Espíritu, no viene a destruir, sino viene a hacerte brillar como esa zarza, que ese fuego de Dios habite en ti, no para que tú seas destruido por ese fuego, como se destruiría una zarza, por ejemplo, sino para que tú seas una señal que también atrae a los hermanos. ¿Te gustaría ser zarza de Dios? ¿Quiénes quieren ser zarza que arde y que orienta y que protege y que invita? Levanten la mano, por favor. Hay muchas manos levantadas. Ahí nos damos cuenta lo que significa ese fuego. Fuego que arde, fuego que invita, fuego que orienta. Y hoy en nuestra iglesia y en nuestra sociedad necesitamos muchas zarzas ardientes como la de Moisés. Necesitamos muchas de esas zarzas porque necesitamos que en nuestra sociedad haya esos faros que señalen los peligros y esos faros que indiquen dónde está el verdadero puerto. Cuando a veces nos quejamos de los crímenes que hay en las ciudades, o de la desorientación de los jóvenes, o del consumo de drogas, o de la promiscuidad en tantas parejas y la vida desordenada que otros llevan, esas son personas que no saben dónde está el puerto. Esas son personas que no saben que la nave de su vida está a punto de encallar y destruirse. A esas personas hay que mostrarles una luz nueva, una luz maravillosa, porque la luz que vio Moisés fue una luz maravillosa, no fue una luz cualquiera. Y esa luz maravillosa fue la que lo atrajo a él. Pues hoy, en Lima y en todo el Perú, y en toda América, tú tienes que ser una luz maravillosa, una luz que brilla, que atrae, que indica, que orienta, que protege, que defiende, porque viéndote a ti, viendo tu vida, viendo tu fe, viendo el poder del Espíritu obrando en tu corazón, la gente va a tener una referencia. La gente va a poder encontrar el puerto seguro que se llama Jesucristo. Acuérdate, en el Evangelio según San Juan, ahí también hubo un fuego que orientó. Ya Cristo había resucitado de entre los muertos, Los apóstoles habían salido a pescar en esa noche, pero no habían pescado nada. De repente, desde la orilla alguien les saluda, pero era tanta la distancia que no podían reconocerlo. El primero que logró reconocerlo fue el discípulo amado, porque atención a esto que voy a decir, el amor te da ojos. El amor te da ojos para ver a Jesús, para reconocerlo, para identificarlo. Y entonces el discípulo amado, Juan, dice, es el Señor. Y entonces ellos enrutan su barca, aunque estaba vacía, hacia donde estaba Jesús. Y Jesús les dice, ¿habéis pescado algo? Y le dicen que no. Y entonces Él les da las indicaciones y hacen una nueva pesca milagrosa. Es la segunda que aparece en los evangelios. Porque Cristo, mucho antes de padecer, ya había hecho una pesca milagrosa, estando Él mismo en la barca de Pedro. Pero esta segunda pesca milagrosa fue con Jesús en la playa. Y los discípulos en la barca. Y ahí hay una enseñanza para nosotros. En la primera pesca milagrosa, antes de padecer, Cristo estaba en la barca con Pedro, porque Cristo en ese momento compartía nuestra misma condición humana. Fue antes de la cruz, fue antes de la pasión. En la segunda pesca milagrosa, en cambio, Cristo ya ha resucitado. Y Cristo nos saluda desde la playa, y la playa es el término de llegada, y la playa es el cielo, mi hermano, el cielo para el que tú fuiste creado, el cielo donde te espera Jesús, el cielo desde el cual te saluda Jesús y te sonríe diciendo, aquí te aguardo, ya estoy preparando el desayuno para el día que vengas aquí a comerlo conmigo. Eso te está diciendo Jesús. Y Jesús les prepara el desayuno a sus apóstoles. A mí eso me parece de una ternura infinita. ¿Y con qué prepara Jesús el desayuno? Con el fuego. Fuego que arde en la playa. Y la playa es el cielo. Y ahí arde el fuego. Y ahí aguarda Jesús. Y ese fuego es el que les cuenta dónde está Jesús. ¿Dónde está la comida de familia? ¿Dónde está la meta final? El fuego que orienta, el fuego que muestra el camino, el fuego que defiende. Pero este fuego que nos regala su luz, nos permite leer. ¿Leer qué? Nos permite leer la palabra. Y nos permite leer la vida. Y es muy importante que reconozcamos esta obra del Espíritu que nos permite leer. Sin luz no se puede leer. Si estamos de noche, lo primero que hacemos, si queremos leer, es encender una luz. Pero se necesita luz para leer la palabra. Y aquí no me refiero simplemente a el interruptor o encender una vela, prender una vela o prender un bombillo, foco o como sea costumbre llamarlo aquí. No me refiero a eso, una lámpara, no me refiero a eso. Se necesita la luz del Espíritu para leer la palabra entendiéndola. Necesitas del Espíritu Santo para que la Biblia no sea un libro sellado y cerrado, sino un libro abierto, un libro que te habla, un libro que te enseña, un libro que conversa contigo. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, quiere conversar contigo. Y Cristo sale a tu encuentro y conversa contigo, especialmente a través de su palabra. Pero esa palabra tiene que poder ser escrutada, tiene que llegar a tocar las fibras de tu alma. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Recordemos algunos pasajes de la Biblia que lo muestran con claridad. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles el caso de aquel hombre, un etíope, que era un funcionario de una reina. Y este etíope, que era eunuco, iba de camino en su carroza, utilizaba una carroza que era un privilegio de muy pocas personas, porque él era un alto funcionario de esta reina de Etiopía. Y él iba en su carroza, y aunque tenía el libro abierto, estaba leyendo el capítulo 52 o 53 de Isaías, aunque tenía el libro abierto, no entendía nada. No basta con tener la Biblia en la casa, no basta con tener la Biblia en la mesa, no basta con pasar las páginas de la Biblia. Si hay una frase que ha hecho daño en la historia del cristianismo, es esa frase que dijo Martín Lutero. La sola Biblia, decía él. En latín esa expresión se volvió famosa. Sola scriptura, la sola Biblia. Esa es una gran mentira. Ese es un gran engaño y tú no te debes dejar engañar por eso. Eso de que me basta la Biblia y lo que no está en la Biblia no me interesa, eso es un engaño. Y te lo digo así en voz alta y lo digo y lo repito porque es muy importante que jamás te dejes engañar por eso. Eso de que basta la sola Biblia es un engaño y la misma Biblia muestra que es un engaño. Ese etíope tenía la Biblia, tenía el texto bíblico, podía leerlo, pero no entendía nada. No basta con la sola Biblia. ¿Qué más hace falta? Hace falta la predicación y la enseñanza de la iglesia. Y hace falta la iluminación interior del Espíritu. El diácono Felipe, un hombre lleno de Espíritu, se acercó a este etíope y se puso a conversar con él y le explicó el sentido oculto y profundo de ese pasaje de Isaías que se refería finalmente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Felipe, la presencia de Felipe es la que esclarece el sentido del texto bíblico. Felipe es miembro de la comunidad creyente. Podemos decir, es representante de la iglesia. La Biblia solo se entiende en el corazón de la iglesia. La Biblia solo se entiende cuando nosotros somos parte de esa familia, la familia de creyentes, y esa familia se llama la iglesia. Pero además hay que destacar la obra del Espíritu. Con más claridad se nota esto en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, cuando Jesús va caminando con aquellos discípulos que iban a una aldea llamada Emaús. Estos hombres tenían todas las piezas del rompecabezas, pero no sabían cómo armarlo. Estos dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofás, tenían las piezas del rompecabezas, pero igual no podían leer lo que había ahí. Estos hombres se ponen a caminar con Cristo, o mejor, Cristo sale al encuentro de ellos y con no poca misericordia se hace su compañero de camino para enseñarles. Y hay algo maravilloso, una frase que nos dice San Lucas en ese capítulo 24. Nos dice, Jesús les abrió el entendimiento. Y eso es lo que hace precisamente el Espíritu en nosotros. Esto de que el Espíritu es la luz, significa que nos permite leer la palabra de Dios. No leerla simplemente reconociendo que está escrita, por ejemplo, en español, sino leerla reconociendo que está escrita por el mismo Espíritu. Porque nos decimos en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas, Y la constitución dogmática Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, dice que los textos de la Escritura tienen por verdadero autor a Dios, sin que dejen de ser autores los seres humanos que el Espíritu Santo inspiró. Y esto es maravilloso, porque quiere decir que cuando tú pides el Espíritu Santo de Dios, le estás pidiendo al mismo que escribió la Escritura que te la explique. Y esa luz es la que te permite realmente leer lo que está ahí. Por eso las dos condiciones para leer con provecho la Escritura, tenemos que tomarlas de estos dos textos, del episodio de Jesús con los discípulos de Emaús y del episodio de Felipe con el funcionario etíope. Y la enseñanza es muy clara. Necesito del texto de la Biblia, necesito de la luz del Espíritu y necesito de la compañía, la explicación, la doctrina de la Iglesia, porque solo en el calor de hogar, solo en la familia de Dios, que es la Iglesia, y con el amor de Dios, que es el Espíritu, puedo captar el verdadero sentido de la Escritura. ¡Qué hermosura reconocer lo que hace el fuego de Dios en nuestra vida! ¡Qué hermosura reconocer que ese Espíritu nos abre al lenguaje de Dios para que nosotros podamos captar qué es lo que Él nos quiere decir! Porque en Él, mis hermanos, en Él está la guía y la esperanza que necesitamos. Pero te voy a decir algo más. Este Espíritu, que es luz porque es fuego, este Espíritu quiere también ayudarte a leer tu propia vida. Vamos a ver qué quiere decir esta expresión. Leer la vida es asomarnos a esos interrogantes, a esas preguntas más profundas que a veces tenemos. Empezamos esta reunión y yo les contaba de una pequeña situación, o bueno, pequeña pero preocupante inmensamente para nosotros, la situación de salud de mi madre. En mi familia, lo mismo que seguramente en tu familia, pasan muchas cosas y muchas uno no las entiende. Digamos que por la edad que ya tiene mi mamá, se puede entender un poco que su salud se deteriore. Pero en mi familia han pasado muchas otras cosas y en la tuya también. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene esta condición que se llama autismo. Muchos de ustedes pueden saber de qué se trata, muchos más saben que se trata de algo serio. Y por supuesto, cuando sucede algo así, cuando Dios nos regala un hijo o un sobrino o un pariente que tiene una condición inexplicable, muchas veces parece genética, entonces nos llenamos de preguntas. ¿Por qué Dios nos mandó esto? ¿Por qué yo me gané esta rifa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me llegan las oportunidades que yo creo que me merezco? Son preguntas profundas que nos hacemos. Si comparamos la vida humana con una especie de libro, podemos decir que muchas de nuestras páginas aparecen como con tachones, con borrones, con anotaciones al margen, con grandes signos de interrogación que le ponemos a Dios diciendo: ¿y esto por qué? ¿Por qué resulta que yo soy estéril? Si yo quería ser mamá, ¿por qué voy a ser estéril? ¿Por qué Dios no me permite eso? ¿Por qué yo tengo un sueño muy grande y no lo logro realizar a veces? ¿Por qué no me llega ese trabajo que yo quería? Hay ocasiones en las que Dios abre caminos inesperados y esa oportunidad que no llegaba llega. Por ejemplo, una persona que era ciega de nacimiento o una persona que era paralítico de nacimiento puede ser curado por Dios. Y entonces hay gran alegría y júbilo, como se cuenta, por ejemplo, en aquel hombre en los Hechos de los Apóstoles, el que pedía limosna al lado de la puerta llamada Hermosa. Ese hombre era paralítico de nacimiento y vio entrar a Pedro y a Juan al templo, y él, el paralítico que pedía limosna, se les quedó mirando esperando alguna moneda. Pedro le dice: oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo eso te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y se ha levantado este hombre. Y empieza a saltar, a correr, a danzar. Se vuelve él mismo una alabanza viva. Y la gente reconoce que ese es el paralítico que solía pedir limosna a la puerta del templo. Y entonces hay gran júbilo. Pero no todas las historias son igualmente felices. Jesús no curó a todos los ciegos que había en Palestina. Pedro no curó a todos los paralíticos que había en Jerusalén. Y por eso las personas que a veces no reciben la curación que han estado esperando tienen ahora una pregunta todavía más grande. ¿Por qué Dios sí cura a unos y no cura a otros? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y esas son las preguntas que hacen que algunas páginas de nuestro libro estén llenas de tachones. Y a veces tenemos tachones sobre tachones porque hemos tratado de explicarnos varias veces. Y entonces uno dice: bueno, estoy disgustado con Dios. Así escribe uno en una página de su libro. Estoy disgustado con Dios porque tengo un hijo con síndrome de Down. Pero luego uno tacha y dice: estoy tratando de aceptar que es una realidad mi hijo y de todas maneras me parece muy amoroso y muy tierno. Y luego uno vuelve y tacha y dice: pero ¿por qué Dios no le mandó esa ternura a mi vecino? Y luego uno vuelve y tacha y dice: no, mi hijo me ha enseñado muchas cosas. Y así tenemos las hojas de nuestra vida, las hojas de nuestro libro, las tenemos tachadas y a veces rotas y a veces sucias. Y estoy seguro que hay páginas del libro de tu vida que han recibido el baño de tus lágrimas. Y tú has llorado por cosas que no han sucedido, por cosas que no debieron suceder, por cosas que tú sigues esperando que sucedan. Y a veces la persona que tiene que recibir esas preguntas es el sacerdote. Llega la gente donde el sacerdote y le dice: ¿y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué esto no me sucede? ¿Por qué esto no llega? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué pasa conmigo? A veces es fácil encontrar la respuesta. Por ejemplo, hay personas que sencillamente están cometiendo errores muy visibles que les están impidiendo, por supuesto, que lleguen sus sueños, que se realicen. Por ejemplo, si una persona tiene una actitud arrogante y antipática y le encanta crear divisiones, y esa persona resulta que tiene una vida laboral desastrosa porque no consigue el empleo que quisiera, pues una respuesta que tal vez se le puede dar a esa persona es: mira, si tú dejas un poco esa actitud tan orgullosa, tan dura, si tú dejas esa actitud de burlarte de todo el mundo, yo creo que eso puede ayudar a tus relaciones humanas y puede ayudar a que te llegue una oportunidad mejor. A veces se pueden dar respuestas de esa clase, pero hay veces que uno no entiende por qué. Hay personas, por ejemplo, que uno las ve muy hermosas, muy simpáticas, muy agradables, y como que nunca les llega el novio bueno, el novio preciso. En cambio, tienen una suerte para ganarse una cantidad de sapos que dice uno, pero ¿qué habrá hecho esta pobre doncella para ganar tantos sapos? Es algo que uno no logra entender. Uno dice, se merecería mejor suerte. La vida está llena de esa clase de contradicciones, de esa clase de dificultades. Y repito, aunque a veces se pueden dar algunas explicaciones, y aunque a veces es cierto que Dios abre una brecha y abre un camino inesperado, la realidad es que en la mayoría de las veces no aparece ni la solución, entre comillas, mágica, ni aparece tampoco la explicación satisfactoria. Y cuando uno no tiene ni la solución ni la explicación, las páginas del libro de la vida se llenan de tachones y el corazón a veces se llena de amargura. Y hay personas que asistían a los grupos de oración y asistían a los congresos carismáticos esperando el gran milagro, pero como no llegó el gran milagro, entonces dicen con desilusión y con frustración, yo ya no espero más, yo ya no voy más allá, yo prefiero dejar de orar. Y hay personas que dejan de orar, mis hermanos. Es un error, pero así sucede. Hay personas que dejan de orar y hay personas que se retiran de sus grupos y hay personas que abandonan el camino del Señor porque no encuentran ni la solución ni la explicación. Otras personas, y quizás tú seas alguna de ellas, a pesar de que no encuentran ni la solución ni la explicación, permanecen como con una paciencia, como con una esperanza, o simplemente aguantan el castigo, aguantan la dificultad, soportan el dolor, y con gran estoicismo se mantienen, pero quizás se mantienen sin alegría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Seguir esperando una solución fantástica? ¿Seguir esperando una explicación maravillosa y satisfactoria? ¿Seguir aguantando, aguantando como el que se moja en medio de la lluvia, pero no tiene otra cosa que hacer? La luz del Espíritu es tan necesaria en esos casos. La luz del Espíritu va llegando a tu corazón y te enseña no solo a leer la palabra de Dios, te enseña también a leer la vida. Y cuando tú lees la vida con los ojos de Dios, entonces, aunque no haya llegado la solución fantástica, aunque no haya llegado la explicación perfecta, aunque no haya llegado ni la solución ni la explicación, tú sigues tu camino y lo sigues con alegría y lo sigues con amor, con un amor que la gente no puede explicar y jamás lo podrán explicar, sino solamente cuando también ellos reciban el mismo espíritu que tú has recibido. Porque es un gran testimonio de Dios que un paralítico se cure, pero también es un enorme y bellísimo testimonio de Dios que una persona que no se ha curado tenga la alegría, la esperanza y sea capaz de convertir a más de 4. Eso también es obra de Dios. Eso también es obra de Dios. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos la luz del Espíritu. El fuego del Espíritu es luz y esa luz te enseña a leer tu vida y te permite entender lo que nadie más entendía, lo que tú no habías entendido antes. ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Se convierte en ¿para qué, para qué y para qué? Por eso muchos dicen hoy, cámbiale la pregunta a Dios. Deja de preguntarle ¿por qué?, que es preguntar hacia el pasado. Pregúntale ¿para qué?, que es preguntar hacia el futuro, porque nuestro Dios viene del futuro, porque nuestro Dios abre camino hacia adelante. Y entonces Dios ilumina y le empieza a mostrar a uno cosas maravillosas. Y uno dice, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora entiendo, ahora me doy cuenta. Yo era como un ciego, dijo Job, aquel hombre del Antiguo Testamento. Yo solo conocía a Dios, pero de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Así habla Job. ¡Qué maravilla! Esa experiencia la tienes que tener tú también, hermano. Que tú también puedas decir, ahora descubro el amor de Dios. Ahora me doy cuenta qué era lo que quería el Señor. Alabado sea su nombre. Ahora sí entiendo qué era lo que quería. Esa es la claridad que le vamos a pedir en la oración del día de hoy. Que tú puedas abrir las páginas de tu libro y que todos esos tachones, todas esas hojas rotas, se puedan enmendar para que en esas páginas de tu libro tú tengas la continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué, qué? Así como lo oyes. Si tú examinas los libros de la Biblia, el libro que acaba de manera más inesperada, el libro que queda como incompleto, que acaba como en punta, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los estudiosos de la Biblia, los exégetas, dan distintas explicaciones. Pero si tú has leído el libro hasta llegar a su último capítulo, tú ves que eso queda como incompleto. Y está muy bien que sientas que el libro de los Hechos de los Apóstoles está incompleto. Porque ese libro lo tienes que completar tú. La obra del Espíritu que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles no ha terminado con lo que se dice ahí, que es el tiempo en que Pablo estuvo prisionero 2 años completos en Roma. Ese libro lo tienes que completar tú. Y las páginas, hermano mío, las páginas de tu vida, esas páginas que están empapadas con las lágrimas de rabia o de dolor, esas páginas que tienen tachones, enmendaduras y que han sido rotas 1000 veces, esas páginas sanadas por el amor de Dios, iluminadas por el fuego de Dios, esas páginas van detrásito del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tú también tienes que ser apóstol y misionero con el poder del Espíritu, llevando gracia, llevando luz, llevando amor. Hasta ahora, mis hermanos, hemos enfatizado el aspecto del fuego como luz. Luz que nos orienta, que al orientarnos nos protege. Luz que se convierte en claridad para que leamos la palabra y para que leamos la propia vida. Pero el fuego sobre todo es calor. Calor que transforma. El fuego calienta la cera y hace que tú puedas grabar en ella tu huella. Para mí es de las cosas más hermosas que tiene el fuego, que transforma. Si tú pones a arder, por ejemplo, una vela, un cirio, pues la parafina que se va derritiendo, que sale caliente, es perfectamente maleable. Y una cosa muy linda que tú puedes hacer es tomar tu huella, por ejemplo, la de tu pulgar, y grabarla en la cera. Y luego se enfría la cera y queda tu huella ahí. Ese ejercicio tan sencillo sirve para recordar lo que también puede hacer Dios contigo. Supongo que aquí en el Perú, lo mismo que en muchos otros lugares, para ciertos documentos se pide que la persona deje su huella. Tú tienes que poner tu huella, no solamente la firma, sino la huella digital. Y cuando sacamos nuestro documento de identidad o nuestro pasaporte, ahí tienes que poner tu huella. Y esa huella está indicando que ese eres verdaderamente tú, o que ese pasaporte, por ejemplo, te pertenece a ti. Pues ahora imagínate que tú eres esa cera y que esa cera, cuando el Espíritu Santo de Dios la calienta, se vuelve maleable. Tú te vuelves dócil y maleable por el Espíritu. Y ese Espíritu te vuelve así, maleable, para que llegue a ti la huella de Dios. Y cuando tú estás así blandito, ablandado para Dios, dócil a Dios, Jesús se acerca y pone su huella en ti. ¿No te gustaría tener la huella digital de Cristo? ¿No sería bellísimo eso? Tener un documento con la huella digital de Jesús. ¡Qué maravilla! Esta es la huella de Jesús. Este es Jesús. ¿Esa huella vas a ser tú? El Espíritu Santo te va a ablandar, hermano. Y Jesús va a venir en este día. Y Jesús va a poner su huella. Y Jesús va a decir, este es mío. Esta es mía. Yo le pertenezco, yo lo reclamo de las garras de Satanás y yo clamo esta vida para el cielo. Amén. Esa es transformación que hace el Espíritu, para que quede en ti la huella de Cristo, para que quede en ti la imagen de Cristo, una imagen única. Los papas utilizan un anillo, como todos los obispos tienen también su anillo episcopal. Ese anillo, por ejemplo, el anillo que utiliza el Papa Benedicto, es completamente único. Esos anillos no los hacen en serie. Es el anillo de este Papa y tiene su escudo. Y cuando un papa muere, como no hace mucho murió nuestro muy amado y muy extrañado Juan Pablo II, ese anillo tiene que ser destruido. Y es destruido en presencia de testigos. Porque ya ningún otro documento podrá llevar el sello de ese papa. En efecto, los papas para los documentos más importantes utilizan ese anillo. Hay una sustancia roja, lacre, que se calienta y luego el Papa pone su anillo y graba su imagen en ese lacre. Y para siempre queda con el sello de él, indicando, esto lo enseñé yo, esto lo mandé yo. Y como ese anillo luego va a ser destruido, no va a haber manera de replicar eso que aparece ahí. Eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. Dios quiere grabar su imagen en ti. Pero un momento, el libro del Génesis dice que nosotros somos imagen de Dios. O sea que lo que va a hacer en realidad Dios es reclamar lo que ya es suyo. Lo que va a hacer Dios al ablandarte con su espíritu es permitir que esa imagen que ya debe estar en ti se recupere y brille. Eso es lo que va a suceder. Dios va a poner su sello y tú vas a llevar el sello de Dios y tú vas a llevar ese sello a todas partes y te van a reconocer y la gente al verte va a decir, hay algo en esta persona que no termino de entender. Tiene algo diferente. Algunos lo dirán con alegría, otros lo dirán con rabia, otros lo dirán con desprecio o con burla. Pero el mundo tendrá que saber que tú has sido sellado por el Espíritu, que tú perteneces al Señor. Y eso lo logra el calor, eso lo logra el fuego que te calienta, eso lo logra el fuego que también permite que se realice lo que nos predicaba el Padre Pablo. La forja. Tenemos que ser forjados. Y el hierro, para poder cambiarlo, hay que calentarlo. Solo a altísima temperatura, solo con mucho fuego, el hierro finalmente entrega su dureza y se deja forjar, se deja modelar. El fuego también transforma, dando un nuevo sabor. Es verdad que algunas frutas, verduras, incluso algunas carnes o pescados, los comemos sin cocinar. Pero la gran mayoría de las cosas que comemos pasan por el fuego. El fuego, así se trate de fuego antiguo como el que se hace con leña, o fuego ultramoderno, como puede ser un microondas, un horno microondas, el fuego transforma el alimento, le mejora el sabor, hace posible y facilita la digestión. Y esto también es importante, porque hay muchas cosas en la vida que, como se dice popularmente y a veces vulgarmente, nos toca tragárnoslas. Sé que esa expresión suena un poco dura, pero también sabemos que así pasa. Hay veces que a uno le toca, decimos, tragarse sus palabras. Hay veces que a uno le toca tragarse su orgullo. Hay veces que a uno le toca tragarse su explicación. Hay muchas cosas que a uno le toca tragarse. Pero es distinto tragar las cocinadas que sin cocinar. Si tú te vas a tragar la traición de un amigo te ha traicionado, alguien te ha decepcionado profundamente y tú tienes que tragarte esa experiencia, pero te la tragas cruda, te indigesta, te hace daño, te cae mal. En cambio, si el fuego del Espíritu transforma esa experiencia, igual te va a tocar tragarte eso que sucedió. Pero te puedo asegurar una cosa, el sabor es distinto. Dice el Salmo, incluso mi amigo de quien yo me fiaba es el primero en traicionarme. Es un dolor muy grande, pero ese dolor se vuelve soportable y en algún momento hasta adquiere buen sabor si el Espíritu Santo le cambia el sabor. Y tú dirás, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo le puede cambiar el sabor a una experiencia de frustración, a una experiencia de rabia, a una experiencia de enfermedad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo le puede cambiar el sabor a eso? Si al fin y al cabo, una traición es una traición y se acabó. Pues no, no se acabó. Porque resulta que tú puedes mirar el dolor que visita tu vida, lo puedes mirar simplemente como un dolor, como un aburrimiento, como algo que te fastidia. Esto es un fastidio. Un hombre muy inteligente del siglo XX fue un físico norteamericano llamado Richard Feynman, uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la física del siglo XX. Pero él, como todos los seres humanos, tenía que morir finalmente. Su enfermedad no fue muy larga, pero sí fue terriblemente aburrida. Y lo único que se recuerda que él dijo cuando se estaba muriendo es algo así como, ¡qué aburrido es morirse! Y sí, tiene razón, es aburrido. Y morirse, pues es eso, morirse. Es aburrido. Pero qué distinta es la muerte del creyente y la del no creyente. Hasta donde sabemos, Richard Feynman era un ateo. Él no creía en Dios. Lo único que él podía sentir de la muerte, el único sabor que él le podía encontrar a la muerte es, esto es aburrido. Qué distinta es la situación de una santa como Teresa de Jesús, que llegó a decir, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Para ella, la muerte tenía otro sabor. Richard Feynman, a pesar de toda su inteligencia, lo único que le veía a la muerte es que aburrimiento, me estoy muriendo, estoy aburrido, estoy literalmente muerto de aburrimiento. Fue lo único que él le encontró a la muerte. Se aburrió de la muerte. En cambio, Teresa de Jesús, aunque tenía que pasar exactamente por el mismo trance, le encontró un sabor completamente diferente. Y tan deseable le parecía la muerte que decía, tan alta vida espero que muero porque no muero. Para ella la muerte era algo distinto. Porque la muerte para ella era la última puerta, el último velo que le separaba del encuentro con el amado. Y eso es algo totalmente distinto. Richard Feynman, hasta donde sabemos, Dios haya tenido compasión de su alma. Pero Richard Feynman, hasta donde sabemos, no esperaba nada detrás de la muerte. Para él la muerte era un abismo, un lanzarse a la nada, a la aniquilación, a la noche, al vacío. Como él no esperaba nada, lo único que veía en la muerte era que era aburrida. Pero Teresa de Jesús veía en la muerte el momento en que iba a caer el último velo. Porque Teresa de Jesús se sentía esposa de Cristo. Pero su amado, su novio de toda la vida, Jesucristo, no había completado la boda con ella. Y la única manera de completar esa boda es estando donde está el amado. Y si el amado está en el cielo, la boda solo se completa en el cielo. Y para llegar al cielo hay que morirse, pues que venga la muerte entonces. Y muero porque no muero, porque quiero ver a mi amado. Por eso te digo que el Espíritu Santo le cambia el sabor a las cosas, incluso a la muerte. No sabe lo mismo, no tiene el mismo sabor la muerte de un pagano, de un ateo, o la muerte de un cristiano, de aquel que sabe, por fin. Todo lo que me han dicho en todos los congresos, ese Jesús al que he alabado con toda la fuerza de mi corazón, ese Jesús que, como dijo Santo Tomás de Aquino, fue el motivo de mi trabajo, de mi desvelo y de mi oración, ese Jesús ya está ahí, ahí a un paso, ya está muy cerca. Entonces, si está tan cerca, que venga la muerte y que pase, que llegue Cristo y se quede. Aleluya, amén. El fuego transforma. Y si te llega el fuego del Espíritu Santo, tú vas a ser transformado. Y muchas de las cosas que tú hasta ahora has llamado desgracias, le vas a quitar la sílaba des y las vas a llamar gracias. Las gracias que te ha dado Dios, las bendiciones que te ha dado Dios. Muchas cosas que tú llamabas maldiciones, le vas a quitar la palabra mal y le vas a poner la sílaba ben y lo vas a llamar, lo vas a llamar. Eso es lo que hace el fuego. El fuego te cambia el lenguaje. El fuego hace lo que dice el Salmo 84 u 85. Has cambiado mi lamento en baile y me has vestido de alegría. Me has quitado el vestido de luto y me has vestido de fiesta. Y es la misma persona. ¿Saben lo que yo he visto en congresos hermosos y retiros preciosos de la renovación carismática? Yo he visto gente que empieza llorando de tristeza y amargura y al final del día llora de gozo y de alegría. Y son lágrimas. Y en ambos casos son lágrimas. Pero Dios cambiará tus lágrimas de frustración, de rabia y de tristeza. Las va a cambiar por lágrimas de júbilo. Y yo no sé si a ustedes les habrá pasado que hay llantos que son tan deliciosos que uno no quisiera dejar de llorar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Seré yo el único loco? ¿Soy el único loco? No, hay varios locos. Hay unos llantos de consuelo, hay unos llantos de quebrantamiento, hay unos llantos de amor de Dios que uno dice, Jesús, que esto no se acabe. Como decía la gran Santa Rosa de Lima, como decía ella, me has herido de amor y no quiero que sane esta herida. Son palabras de Santa Rosa. Yo creo que estando aquí hay que darle un aplauso muy grande a Santa Rosa de Lima. La transformación que hace el fuego del Espíritu es también fijar. ¿Qué? Fijar. ¿Sabes de qué estoy hablando? Fijar la forma, fijar el color. Por ejemplo, el alfarero toma esa estructura de barro mojado, Y esa estructura no duraría nada, pero la mete al horno. Y el fuego que hace, fija la forma para que esa cerámica ya no esté cambiando, sino que ya tenga su forma. Y también cuando se pintan los azulejos, las baldosas, se utilizan pinturas especiales y también ahí hay que meter esa obra de arte al horno para que se fije el color, para que permanezca. Así también va a ser el Espíritu contigo. No se trata solamente de que te visite el amor de Dios. No se trata solamente de que Cristo venga y te cambie. Eso tiene que quedar fijo, estable, firme en ti. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu contigo. El Espíritu viene para que tu vida cristiana no sea como niños que son llevados al retortero por todo viento de doctrina, nos dice San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Tú no puedes ser una veleta que hoy apunta para acá y si el viento viene para allá, se va para el otro lado. Hoy soy medio protestante. Hoy amanecí como nueva era. Me volví ateo. Hoy soy católico. Tú no puedes ser una veleta. Tú tienes que ser firme, con la firmeza de la columna, con la firmeza de aquel que ha sido consolidado por el horno, que ha sido consolidado por el fuego. Y esa figura que tú llevas, ese Cristo que brilla en tus ojos, no puede ser un accidente, no puede ser un brillo accidental. Tiene que consolidarse. Por eso Dios tiene que llevarte al horno. Y el fuego del Espíritu deja grabada en ti, fija en ti la imagen de Jesús, para que sea siempre, siempre imagen suya. Terminemos diciendo dos cosas últimas sobre el fuego. ¿Cómo será de grande el fuego? ¿Entiende uno por qué, por ejemplo, para los incas el sol lo era todo? Y también uno entiende por qué para estos antiguos pueblos de la Persia, allá en tierra de Aura Mazda, surgió esa religión, el mazdeísmo, que tenía como única divinidad el fuego. Nosotros no tenemos que caer en esas idolatrías, pero toda esa fuerza significativa del fuego nos ayuda a decir algo sobre la hermosura y el poder del Espíritu. Terminemos diciendo dos cosas. El fuego, que es calor transformante, también destruye. Antes dijimos que la zarza no se destruía, pero es que esa zarza, salida de las manos de Dios, algunos la comparan a la Virgen María, esa zarza no tenía nada que tuviera que ser destruido. En cambio, en nuestras vidas sí hay cosas que tienen que ser destruidas, que tienen que ser consumadas y consumidas en el fuego intenso, en el fuego poderoso que hace de nosotros holocausto agradable a Dios. Y esas cosas que tienen que ser transformadas en nosotros y que tienen que ser incluso destruidas en nosotros, esas cosas las destruye el Espíritu. Porque hay pecados tuyos que tienen que ser exterminados. Porque hay cosas de tu pasado que tienen que ser destruidas para que jamás vuelvan a tener poder en ti. Y esas cosas serán liberación definitiva que Dios te da. Y en ese sentido sí que necesitamos destrucción. Qué hermoso es cuando Dios desata definitivamente a una persona. Qué hermoso es cuando Dios destruye para siempre el poder que en otra época había tenido algo. Yo conocí, por ejemplo, el caso de un religioso. Este religioso, lamentablemente, porque es una vergüenza, se había vuelto muy aficionado al licor, buscando pretextos y dándose disculpas. Este hombre tomaba, y cada vez tomaba más, y siempre tenía una explicación, que hay que estar con la gente, que uno tiene que ser moderno, que hay que ayudar, que hay que saber estar con todos, que es únicamente por distensionarme, que ahora estoy de vacaciones, que es una fiesta de familia. Todo le servía de pretexto a este hombre, a este religioso, para tomar más y más licor, sin darse cuenta, o estaba al borde del alcoholismo, o ya había pasado esa frontera. El licor tenía poder en él. Tenía un encanto muy grande en este religioso. Lo tenía como fascinado, lo tenía como encadenado. Ese encanto del licor estaba a punto de arruinar la vocación de este religioso y sacerdote. Pero hubo gente que oró por ese sacerdote. ¿Y esto cómo es de importante? Para que creamos más y más en el poder de la oración. Hubo gente que oró por ese sacerdote y esa oración fue escuchada. Hubo gente que oró por ese sacerdote y este hombre asistió a reuniones de oración, grupos de oración, congresos de alabanza. Y ustedes han de creerme, el Señor tomó de tal manera el corazón de este hombre en una de esas oraciones, que cuando él salió de esa oración, sintió que todo el encanto, todo el poder seductor, toda la fascinación y atractivo que tenía el licor había desaparecido sencillamente. Y desde ese día, hace muchos años, para la gloria de Dios, este sacerdote no se toma ni una sola copa, totalmente liberado. El encanto, la seducción que tenía el licor en ese cuerpo desapareció. El Espíritu Santo destruyó. He conocido también el caso de personas que tienen una especie de obsesión en su cuerpo por asuntos de sexualidad. Hay que saber, hermanos, que ciertas prácticas sexuales tienen el carácter de una adicción. Ciertas inclinaciones de tipo homosexual tienen ese carácter de adicción y se parecen mucho al ejemplo que he descrito de aquel sacerdote. Es decir, la persona se siente como encadenada, como que no puede dejar de desear eso que desea su cuerpo, eso que busca su cuerpo. Tanto en hombres como en mujeres lo he conocido. He visto que eso sucede. Pero he visto también cómo el Espíritu Santo realmente en algunas de esas personas les concede una liberación tan total y tan completa que los mismos médicos y psicólogos que hoy quieren en general justificar la homosexualidad como sea, no logran entender lo que les ha sucedido a estas personas porque han sido desatadas completamente. Eso puede hacer el Espíritu. El Espíritu puede destruir, y aquí se trata de destruir ¿qué? Destruir lo que a ti te destruye, matar lo que a ti te mataba, acabar con lo que quería acabarte a ti. El Espíritu lo puede hacer. Y tenemos hoy que clamar al Espíritu para que eso suceda, para ser liberados, para que todo aquello que nos aparte de Dios sea apartado de nosotros y para que todo aquello que quiere destruir la obra de Dios sea destruido con el poder de Dios. Por eso es importante la destrucción. Fíjate que eso aparece en el bautismo. El bautismo es una dinámica pascual y se nota especialmente en el bautismo por inmersión. La persona se sumerge y es como si fuera destruida, como si se ahogara en esas aguas, como si sepultara, si fuera sepultada en esas aguas. Y luego resurge. Porque el Espíritu también es regeneración. Envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. El Espíritu renueva entonces y sale una nueva criatura. Y en ese sentido podemos recordar también lo que sucede en muchos cultivos donde por planeación humana o por accidente ha habido un gran incendio y a veces esa tierra es la que luego mejor produce. Por último, el Espíritu es fuego, es calor, y ese calor es señal de presencia. Aquí donde estoy parado, pues apenas me acompañan unas flores que ya casi no me acompañan. Pero la mayor parte de ustedes tienen otras personas cerca. Les voy a pedir un favor. Tómense de la mano. Tómense de la mano. A derecha y a izquierda. Si les es posible. Sin que nadie vaya a quedar demasiado forzado, ¿no? Tómense de la mano. Siente la presencia de tu hermano o de tu hermana. ¿Sabías que muchas veces lo que más necesita un enfermo tirado en una cama, en una clínica, es una mano? Ese poquito de calor, ese poquito de fuego, significa presencia. ¿Sabes por qué hay calor en la mano de los seres humanos? Porque así como las estrellas tienen su hoguera, que es la fusión nuclear, tú tienes tu hoguera, que se llama el metabolismo de tu cuerpo. Todo el tiempo tu cuerpo está quemando calorías. Todo el tiempo tu cuerpo tiene una preciosa, maravillosa máquina química que en cada célula, a través de unos organelos llamados mitocondrias, quema energía y produce calor. Tú tienes hoguera adentro y por eso tu mano es cálida. Dale esa mano a tu hermano. Siente a tu hermano, a tu hermana, siéntelo. Es presencia. El Espíritu Santo de Dios te da eso, te da esa presencia. Solo que lo que vas a sentir es que quien toma tu mano es Emmanuel, es el Dios con nosotros, es Jesús. Es Él quien toma tu mano. El Espíritu es el que te hace sentir la presencia de Jesús. No sueltes la mano de tu hermano, no lo sueltes. Solamente piensa eso, que Jesús está ahí, en ese hermano tuyo, en esa hermana. Toma esa mano y siente que Jesús está ahí. Y ahora recuerda lo que nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 28. Jesús que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo te permite sentir esa presencia, te permite sentir ese amor, te permite sentir esa compañía. Gózate en esa presencia. Pero al mismo tiempo recuerda que tú eres Jesús para tu hermano o para tu hermana. Recuerda que tú también tienes que ser presencia de Jesús para él o para ella. Recuerda que tú le estás transmitiendo a esa persona también la certeza de Jesús. Apriétale un poquito la mano, un poquito nada más. No que llore, ¿sí? Sino un poquito. Y le vas a hacer sentir a esa persona que tú eres Jesús bendiciendo. Que tú eres Jesús diciendo, yo estoy contigo todos los días. Así se acabara el mundo, porque esa es otra manera de interpretar ese texto. Así se acabara el mundo, yo estoy contigo. Siente esa mano y dile a ese hermano, desde el fondo de tu corazón, yo estoy contigo. Jesús te manda decir, yo estoy contigo. Díselo a tu hermano, díselo. Jesús te manda decir, yo estoy contigo, díselo. Díselo a tu otro hermano, el que tienes atrás o al lado. Dile, Jesús te manda decir, yo estoy contigo. La última vez, Jesús te manda decir, yo estoy contigo. Ahora pongámonos de pies, mis hermanos. Podemos soltar por un momento esas manos. Pongámonos de pies y sellemos con una oración este momento, pidiendo el fuego del cielo, pidiendo que nuestras vidas sean iluminadas. Es el momento para que recuerdes todo lo que hemos reflexionado, la luz y el calor, que tu vida sea orientada, iluminada, que tú la puedas leer con los ojos de Dios, que tú puedas leer la palabra con los ojos de Dios, a la manera de Dios, en el sentido de Dios, en el sentido de la iglesia. Mira, mira esa palabra, mira todo lo que hemos dicho y clama el Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedir ese Espíritu, vamos a pedir al Señor que derrame ese Espíritu para que tú seas sellado, para que tú seas blandito, para que se grabe en ti la huella. ¿Te acuerdas la huella? Para que se grabe en ti la huella, para que Jesús diga, hoy en la tierra y mañana en el cielo, este es mío, esta es mía, la compré a precio de mi propia sangre porque la amo, lo compré a precio de mi sangre porque lo amo, porque lo amo. Que el Espíritu haga su obra en ti en este momento. Vamos a clamar ese don del Espíritu con poder. Vamos a clamar esa oración. Vamos a clamar con amor. Vamos a pedir al Señor que haga su obra maravillosa, su obra perfecta. Bendito seas, oh Dios, Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de tu amado Hijo, por el poder de sus santas llagas, envía tu Espíritu desde lo alto de los cielos, desde tu ser mismo. Derrama, Señor, de tu amor sobre esta inmensa asamblea. Derrama, Señor, con poder tu Espíritu, Señor. Que seamos sellados por tu gracia. Que seamos transformados por el fuego. Que seamos, Señor, renovados. Que podamos encontrar el sabor nuevo que tú le das a la vida. Que nosotros, Señor, seamos regenerados. Y que se destruya en nosotros lo que tiene que morir. Que se acabe, Señor, lo que tiene que acabarse. Que seamos transformados por ti, Señor. Bendito sea, Señor. Yo te alabo con acción de gracias. Que venga el poder de tu Espíritu, Señor. Que venga el poder de tu amor, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Amén.